Bacalà. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it now.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las 6 y 6 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Bienvenidos a un poquito menos de una horita de fútbol internacional aquí en Tiempo de Juego, en COPE. Vaya tarde de deporte y de onomásticas que llevamos. Le mandamos un abrazo gigante a nuestro querido y admirado Pepe Domingo Castaño, que no todo el mundo puede decir que tiene una plaza en su pueblo, en su tierra. Hernández, ¿tú tienes una plaza? Que no. La del coche, pero eso no cuenta. Es que Pepe Domingo tiene una plaza, la plaza donde jugaba de niño. A partir de hoy se llama Plaza Pepe Domingo Castaño. Y hemos tenido COPE GP, esta carrera rápida de MotoGP que ha empezado hoy en el Gran Premio de Motociclismo. Hemos tenido al Grupo Risa. A partir de las 7 de la tarde, Tiempo de Juego con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Y el debut de Luis de la Fuente como seleccionador español en ese España-Noruega a partir de las 9 menos cuarto de la noche en el Estadio de la Rosaleda, en Málaga. Y a partir de la 1, pues el resumen, hasta la 1 de la madrugada, digo, el resumen a partir de las 11 de la noche con Corrochano, el último tramo de Tiempo de Fuego. En la Rosaleda, en Málaga, está él, nuestro ídolo, nuestro líder, nuestro maestro, al que miramos, la luz que nos guía a todos los que nos dedicamos al fútbol internacional, todas las sordas, todos los panenquitas, el maestro de los panenquitas. Hola, Julio, buenas tardes.
Qué grande eres, de verdad, aquí estoy. Quiero decir que nos han abierto el estadio a nosotros, a los de la COPE, de verdad, literalmente.
A Sergio, que es el técnico, y a ti.
A Sergio que está montando esto, ha montado esto, está montando ya para el partido.
Muy bien.
Y sí, Sergio, sí, la verdad, un abrazo para él, que está aquí liado, como siempre. Es un fenómeno.
Entre cables.
Muy entre bien. Cables, entre cables.
¿Y tú qué haces ahí?
Pues he venido, aparte que luego voy a comentar el partido en Tiempo de Juego, por supuesto, he venido al Marca Sport Weekend a dar una charla con motivo del Marca Sport Weekend aquí en el Centro Pompidou en Málaga, y la verdad que ha estado muy bien. Hemos estado una horita ahí charlando un poco de todo, me han hecho muchas preguntas y hemos llenado el sitio, y la verdad que muy bien. Mucho futbolero, muchos de los nuestros.
Había camisetas estos días que estaba allí en el Marca Sport Weekend. Ha estado Alkelaifi, ha estado Ronaldinho, ha habido
Capello, justo donde Capello. he estado yo estaba hasta por la mañana Capello también.
Ah, qué bueno.
Y luego venía Pablo Lasso, que ya sé que no es futbolero, pero bueno, le he saludado, yo le conocía personalmente, o sea, no le conocía personalmente, sabía quién era, y justo detrás de mí entraba Pablo Lasso también a dar otra charla muy distinta, evidentemente, pero un majísimo el hombre, majísimo.
Tú ya vas siendo algo más famoso que Fabio Capello, ¿eh? Ya vas teniendo.
¿Qué dices?
Más
hombre, no digas, no. Que va, pero la verdad que la gente muy amable, encantadora, y muchísima gente.
Un baño
joven.
De masas y cariño, ¿no?
Sí, de cariño, vale. Sobre todo de cariño, bueno. De la gente, y bueno, muchas preguntas y hablando un poco de todo, y la verdad que ahora aquí en el estadio está lógicamente vacío, pero vamos a ver un gran partido. Es un partido que apetece mucho porque es el debut es una nueva era de la selección, y siempre estas cosas apetecen.
Hasta las 7 de la tarde, fútbol internacional en Tiempo de Juego, en COPE, y también deporte en directo, porque tenemos deporte en directo. De hecho, acaba de terminar un partido en la Liga Smartbank, en segunda división. Allá nos vamos al Racing Levante, en Santander. Ha terminado ya, Alex García, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes desde Santander, Campos de Sport del Sardinero. Acaba de finalizar el partido entre Racing de Santander y Levante Unión Deportiva, partido que se ha ido con victoria para los visitantes. El tanto en el minuto 14, un golazo de falta, que si tenéis oportunidad de verlo, pues es maravilloso, el disparo de Montiel, una falta desde la frontal del área en el 14, que le dio un tanto importantísimo al Levante, que le permite pues encarrilar una victoria después de varias jornadas sin sumar de 3. El Racing, por lo contra, pues lo ha intentado en diversas ocasiones, muchos tiros a puerta, muchas intentonas, pero no ha podido perforar el arco de Dani Cárdenas. Final del partido en Santander. El Racing con muchas urgencias va a viajar a Burgos. El Levante sigue mirando al ascenso directo. Terminó Racing 0, Levante 1.
Gracias, Alex, un abrazo.
Un abrazo.
¿Y cuánto falta para terminar el partido en Ibiza, que también había empezado a las 4 y cuarto de la tarde en Ibiza Burgos? Hola, Paco Murillo, muy buenas.
Muy buenas tardes, compañeros. Acaba de meter el Ibiza el segundo gol de Case para sentenciar, poner el 2-0. Está a punto de acabar este encuentro. Victoria vital para la Unión Deportiva Ibiza, si se confirma, 2-0 ante el Burgos.
Enseguida cantamos el final del partido en el Ibiza 2-0 en la Liga Smartbank, en segunda división. Y dentro de 4 minutitos empieza en la Liga F el clásico, el Barça-Madrid. Enseguida estamos allí. Tenemos también baloncesto en directo, luego lo contamos. Y tenemos, también vamos a ir al Estadio de la Cerámica en Villarreal, donde hay un partido entre las leyendas del Villarreal y una selección de veteranos, las leyendas también de la selección española. Enseguida estamos ahí con Juan Igual. Ha terminado, ya tenemos final. Final en Ibiza, lo cantamos, Paco.
Final, acabó el partido en el Palladium Can Mises. Victoria importantísima de la Unión Deportiva Ibiza ante el Burgos por 2-0. El Ibiza que se aferra a la vida, y la grada que canta el Sí se puede.
Gracias, Paco, un abrazo.
Otro.
A por la selección española. Sintonía Selección Española aquí en COPE, España-Noruega sin Haaland, Julio.
Sí, sin Haaland, es una pena.
Que irías con ganas de ver a Haaland, imagino, y te vas
pues
a quedar con todas las ganas.
Pues me voy a quedar con ellas, sí, la verdad que sin Haaland, vamos a ver si juega Sorlo, si juega Larsen arriba. Es verdad que en algunos partidos ha llegado a jugar en un reciente amistoso Sorloth por la derecha y Larsen de punta, pero no creo que salga con dos delanteros hoy Solbakken. Buen entrenador, por cierto, ya hablaremos mucho de Noruega después y durante el partido. Pero sí, hombre, es un partido muy apetecible por todo. Yo creo que en Noruega es un equipo inferior, España debería ganar en condiciones normales, pero bueno, estos partidos se pueden complicar, por supuesto.
Estás tú en Málaga y está en Málaga Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Evangelio, Julio? Buenas tardes.
¿Tú has ido al Marca Sports Weekend o no te han invitado?
No, me han invitado.
No te han invitado. Qué vergüenza, después de haber trabajado allí.
En el anterior evento pues, sí estuve, pero por la noche, visitando y abrazándome a mis antiguos compañeros.
Igual hoy hay evento por la noche también, entonces.
Sí, hay, ¿no? en el hotel que estamos todos hay un evento, así que Miguelito, vente.
Los eventos siempre son recomendables.
Muy bien, que pues. Sí ha estado Juanma ha estado hoy, y Elena, los dos han estado. Juanma ha estado esta mañana entrevistando a Tori Nadal, me parece que ha sido.
Ah,
y Elena
bueno.
Estuvo ayer con Tebas, ¿no? ¿Verdad, Miguelito? Estuvo
correcto.
Con Tebas.
Sí.
Alguna cosita vais a montar esta noche. Muy bien.
Algo habrá que hacer.
Bueno, mañana hay que viajar a Glasgow, ¿eh? Nos va a cambiar la vida porque aquí yo creo que estamos...
Amigo.
Superando los 25 grados, estamos ahora mismo en el vehículo particular de Javier Bautista, camino a la Rosaleda. Esto es un espectáculo de ciudad, de clima. Y mañana creo que vamos a bajar casi 20 grados cuando aterrizamos en la capital escocesa.
Luego nos cuentas todo en tiempo de juego, en la previa del partido. ¿Cómo has visto esta semana a Luis de la Fuente, que ha tenido, tuvo un arranque un poco accidentado en la rueda de prensa aquella que monopolizó el tema de Sergio Ramos? Me han dicho que ayer estuvo... Bueno, un poquito mejor, que tampoco hubo preguntas sobre ese tema. ¿Qué ambiente hay, Miguel, antes del debut del nuevo seleccionador? ¿Hay
pues
nervios, hay expectativas? ¿Qué hay ahí en Málaga?
Sí, todo el mundo está expectante, ¿no? A ver esta nueva selección, a ver qué trazos le da Luis de la Fuente, que hoy, por cierto, ha prohibido las visitas al hotel de la selección. Hoy ni familiares ni representantes, ayer sí, pero hoy ya no. Es día de partido, estamos esperando la confirmación del 11. Ya venimos contando durante toda la semana que, bueno, quiere que su selección, que España, sea más vertical, más rápida, que manosee menos el balón, que el portero no se complique la vida y tampoco tenga esa labor importante que tenía con Luis Enrique a la hora de sacar el balón, que eso va a ser cometido de los centrales. Así que, bueno, esa es un poco la idea del seleccionador, ¿no? Es evidente que aquí van a tener protagonismo jugadores que no lo tenían con el anterior seleccionador. Rodri, por ejemplo, va a ser claramente el director de orquesta, no va a jugar de central como en el Mundial de Qatar.
¿Sí?
Jugadores como Ceballos y Mikel Merino pueden tener su importancia en el centro del campo. Vamos a ver si se cuela Iago Aspas en el once inicial. En definitiva, estamos esperando ese primer once inicial de Luis de la Fuente, que va a jugar hoy aquí en Málaga contra Noruega y después el martes en Glasgow contra Escocia.
Muy bien, pues te escucho luego con Paco a partir de las 9:45 del partido y desde las 7 en tiempo de juego. Gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Maestro, ¿qué esperas de la nueva España de Luis de la Fuente? Lo que ha dicho Miguelito un poco,
sí,
¿no?
Sí, sí. Yo creo que el estilo, no quiero decir que sea innegociable, pero va a ser más o menos similar, pero es verdad que buscaría más profundidad. Yo no digo que... A ver, es que en el Mundial España tuvo poca profundidad en partidos clave porque los rivales se le metieron muy atrás, sobre todo el día de la eliminación con Marruecos. Yo, Noruega seguramente también va a jugar muy atrás, porque es que contra España es difícil jugar de otra forma. Entonces espero una España que domine, pero seguramente sí me gustaría ver una España con más extremos puros, probablemente. Y bueno, lo que dice Miguel, que por supuesto Rodri, también hay que tener en cuenta que Busquets ha renunciado a la selección. Eso ya le ha abierto la puerta definitivamente a que Rodri, ahí no hay debate con el tema de Rodri, ¿no? De medio centro. Y bueno, me ha decepcionado un poquito, venía con ganas de ver el debut de David García. ¿Sí? Y es que no le ha dejado fuera de la lista, pero bueno, se tiene que quedar fuera dos. Se han quedado fuera David García y Borja Iglesias, con lo cual no van a poder debutar hoy. Veremos si pueden debutar en Escocia, que es un partido también... No he podido ver la Escocia-Chipre. Sé que ha ganado 3-0 Escocia, me ha pillado viajando.
Sí, yo lo he visto, luego lo comentaba.
Pero vamos, yo creo que son dos rivales relativamente menores, no como Portugal, que ha empezado contra Liechtenstein y Luxemburgo. No tanto, o sea, no hemos tenido tanta suerte, pero en realidad son dos rivales que España tiene que sumar 6 puntos.
Tenemos un comentarista a tiempo de juego, de lujo, aquí en la hora Maldini, en Mundo Maldini. Que es nuestro Oli, Oliverio Álvarez. Oli, qué muy grande. Buenas.
Muy buenas tardes a todos, Evangelio.
Y además, Maldini, a mí me gusta mucho cómo lo hace Oli. Me gusta mucho cómo lo hace.
También, a mí también.
Muy buen comentarista. Sí.
Evangelio, yo como seleccionador, se recupera la figura del 9.
Bien, estarás contento, ¿no? Estarás contento.
Sí. Por la parte que me toca, sí. Estoy contento de ver 4 9 en la convocatoria. Bueno, hoy se cae el Panda, pero yo creo que Julio estará conmigo. Es verdad que ahora tenemos en la lista variedad. Yo creo que el seleccionador, tenemos un 9 moderno, que sería Morata, un 9 más clásico, que sería Joselu, y un 9 talentoso, que es Iago Aspas. Así que hay variedad arriba.
Sí, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, son distintos tipos de 9, incluso para jugar los dos juntos, porque si el partido se complica, sí, pues acabas jugando con dos. Que yo creo que lo que pasó en el Mundial aquel día de Marruecos famoso es que no tenía un segundo delantero para meter en un momento dado, ¿no? Y Joselu, por supuesto, que por arriba es un cabeceador, que es el mejor que hay en España, pues si tienes que meter... Si es que el fútbol muchas veces tienes que recurrir a todo tipo de cosas. Tienes que meter pelotazos al área, pues los metes. Y si tienes a Joselu, tienes más opciones de que te salga bien, ¿no?
Yo tengo que decir, Julio, que yo nunca fui muy amante de la moda que hubo del falso 9, por lo que defiendo yo a los 9. A mí me gusta ver a los Lewandowski, Vlahovic, Harry Kane, Haaland.
Claro, de formación profesional.
Claro, pero la posibilidad de tener a... La posibilidad de tener a Iago Aspas en la lista facilita el que se pueda jugar con dos delanteros, porque él está muy acostumbrado en el Celta a jugar con un 9 más referencia, que en este caso podría ser Morata, Joselu o el Panda, y el tener a Iago Aspas en la lista, aparte de que él anda muy bien y está, tiene algo diferente, pero te posibilita que en algún momento del partido puedas jugar con dos delanteros.
Del resto de cosas, que ya me habéis dicho, mejor con un 9, Iago Aspas puede jugar de 9 o puede jugar de segundo punta, puede jugar también, si hacemos un 4-3-3, puede jugar, por ejemplo, de punta por la derecha, por ejemplo, puede jugar también. ¿Qué otras cosas esperáis? Atrás, bueno, lo que decía Julio, lo que decía Miguel, que Rodri lo hizo muy bien de central en el Mundial, pero él es uno de los mejores mediocentros del mundo. O sea, sí, tenemos en esa posición, ¿no?
Yo creo que de lo poco destacable o reseñable a salvar del Mundial de Qatar, yo creo que fue Rodri, creo, ¿eh? Él y posiblemente él y Iñaki Williams, yo creo, o sea, Nico Williams, perdón. Yo creo que ellos dos para mí fueron lo más potable, digamos, lo destacable, ¿no? Y yo, no sé, Julio, pero a mí de cara al futuro, lo que más ilusión me hace de esta nueva selección, ¿sabéis lo que es? El abanico de centrocampistas que va a tener, porque rodear a Rodri, por ejemplo, ¿eh? De Gabri Veiga, de Pedri, del Olmo, de Nico Williams, de Gavi, yo creo que ahí en el centro del campo tiene un abanico de jugadores de cara al futuro muy interesante, ¿eh? En el medio campo.
Sí, tiene jugadores de todo tipo. Tiene extremos, que además ha llamado a Brian Hill, que estuvo con él en los Juegos Olímpicos. Yo con el tema de los centrales, fíjate, me ha sorprendido una cosa, que es que los dos titulares de los Juegos Olímpicos, que fueron Eric García y Pau Torres, que están para jugar, los dos no están lesionados, no es el caso de Unai Simón, que va a estar seguro en la próxima convocatoria, no ha llamado a ninguno de los dos. Eso sí me ha sorprendido, que eran dos jugadores titulares con él. Pero bueno, España en cuanto a centrales va bastante bien. Ya digo, David García se ha quedado fuera hoy, Íñigo Martínez sí que va a estar, él renunció, creo que fue a la Eurocopa, pero fue porque él no quiso ir. Y el tema de Laporte me da un poco más, porque es que no está jugando en el City.
No está, no está siendo titular, ¿no?
No, entonces ahí vamos a ver si es titular hoy. Hoy va a dar una clave muy importante a los que sean titulares, porque yo creo que estos partidos tampoco puedes rotar tanto. O sea, tiene que el equipo que salga hoy tiene que ser un equipo ya casi titular, ¿no? No creo que vaya a cambiar 7-8 jugadores para Escocia.
Esto para
sí, Maldini,
sí, dale, Oli.
Yo creo que con la convocatoria de eso que dicen los centrales, que yo estoy muy de acuerdo, él también está marcando alguna línea del tipo de central que quiere. Y yo creo que claramente está diciendo que quiere centrales serios y contundentes, o sea, que prioriza la dureza y el juego aéreo y un poco esa seriedad defensiva al quizás sacar la pelota más limpia de atrás, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que quiere centrales más serios, más de toda la
sí,
vida.
Sí, y con el medio campo, a ver, Rodri por supuesto, y luego Pedri, que es titular aunque él no está, pero cuando esté bien estará titular para mí indiscutible, y luego ya el tercero, si juega 4-3-3, puede jugar 4-2-3-1, pero si juega en el juego.
A ver qué papel tiene Gavi en esta selección.
Claro, eso iba, porque hay un tercer centrocampista. A ver, Pedri y Rodri son titulares, yo creo que seguro. Entonces el tercero, pues está ahí un Ceballos, está ahí Gavi. Yo creo que Gavi sería el que parte con ventaja. porque es que yo le he escuchado muchas declaraciones a Luis de la Fuente enloquecido, lógicamente, con lo que hace Gaby, lo que genera Gaby, lo que trabaja Gaby. Así que yo creo que Gaby hoy no se va a poder ver porque no está Pedri, pero creo que el centro del campo titularísimo en principio sería Rodri, Pedri y Gaby, con un 4-3-3.
Y cuidado con Gabriel Vega, que está haciendo una temporada y jugando con una madurez, que juega un pasito más atrás que Gaby, que puede incluso emparejarse un poco ahí a Rodri, como va a jugar seguramente hoy Mikel Merino, me imagino. Y eso Gabri está haciendo un año espectacular, ¿eh?
Es que la lista del otro día, Oli, lo que a mí me hizo sospechar es que estos futbolistas que están despuntando en la liga o que están muy bien, que están en un muy buen momento de forma, son susceptibles de ser llamados. Que Luis Enrique estábamos acostumbrados a que tenía más su guardia pretoriana, su grupo más o menos fijo, que había poquitos cambios. Y sin embargo, hemos visto tantos cambios con Luis de la Fuente que estamos sospechando que cualquier destacado, cualquier futbolista que esté muy bien, con la flechita para arriba, que decimos los futboleros, es susceptible de ser llamado también.
Bueno, eso lo ha dejado claro ahora también con la convocatoria de Aspas y de Nacho. Ahí lo he puesto clarito también. ¿Qué decir? La convocatoria va a muchos mensajes. Lo de los centrales, lo de los nueves. Y yo lo de Nacho y Aspas me parece de justicia. Y entonces él está diciendo también ahí a los futbolistas españoles que el que esté a un rendimiento alto, yo creo que va a ir. Porque me parece que la convocatoria, a priori, para ser la primera, la convocatoria es bastante sensata. No hay ninguna cosa rara ni cosa de autor. Es una cosa de bastante lógica.
Antes de hablar de la selección de Noruega, que vamos a hablar un poquito, Julio, ¿nos dejamos algo para Oli? ¿Algo que quieras preguntarle al
delantero de la selección? Nada, que yo lo había comentado todo. El tema de los nueves me gusta mucho porque él era eso y ¿cuál es el que más le gusta? Si tuvieras que elegir a uno, Oli, a un nueve para un partido clave de España, ¿cuál elegirías? ¿De todos los que tienen o los que no ha llevado? Que a lo mejor hay alguno que te gusta que no ha traído.
Yo los que 9-9 Killer, mira que el Panda me gusta porque está en el Betis y pone la del Betis, pero es que yo a José Lu ya lo llevo viendo desde que estaba en el Castilla en una eliminatoria con el Cádiz en un playoff de ascenso segunda B a segunda A, que bueno, metió una cantidad de goles. A mí José Lu me encanta, me parece un delantero muy clásico porque José Lu tiene más cabezazo que el Panda. Yo creo Panda juega mejor de espalda en el cuerpo a cuerpo, pero José Lu me parece más definidor de cabeza, más killer. Y claro, ahí me vuelco con José Lu.
Muy bien, Oli, pues te seguimos escuchando en Tiempo de Juego, que a mí me gustas mucho como comentarista. Eres un cañón.
Os lo agradezco.
Bueno, Heriberto tuvo buen oído, Heriberto.
Qué bonito.
Tuvo buen oído ahí.
Bueno, amigo, ya sabéis que los de Cádiz en este aspecto aprendemos rápido, porque sabéis que esta semana es el Congreso Internacional de la Lengua en Cádiz, el Congreso Internacional.
¿Ah, sí?
Sí, ayer estuvieron toda esta gente, compañeros vuestros, estuvo Axel Torres, estuvo José María García.
Sí, lo vi, estuvo Relaño también por allí, ¿no?
Relaño. Bueno, Santiago Segurola.
Estuvo Andrea Peláez, nuestra
sí,
compañera.
Sí, exacto. Hizo unas jornadas paralelas en Cádiz y ha salido todo muy bien, pues, y me alegro mucho.
Tú puedes hacer el pre, el durante y el post. O sea, tú tienes labia para hacer todo el simposio, si quieres. Muchas gracias, Oli.
Que todo empiece bien hoy. Venga, un abrazo.
Que empiece bien. Muchas gracias. Un abrazo. Noruega, Julio, te voy a poner un aprieto.
Venga.
¿Qué nota le pondrías a la selección noruega con Haaland? ¿Y qué nota le pondrías a la selección noruega sin Haaland? Porque no va a tener a Haaland esta noche en la Rosaleda.
Bueno, a ver, con Haaland... teniendo en cuenta que también está Odegaard, que es uno de los centrocampistas más en forma del momento,
correcto.
Lo que está haciendo Odegaard en el Arsenal es espectacular. Sí. A ver, yo le pondría hablando de lo que es el estatus europeo, un 6 y medio,
que has tenido la tentación de decir 6 y medio
sobre 10. Vale. O sea, un equipo que si se le da todo muy bien puede ser segundo de grupo, de hecho debería ser segundo de grupo, pero vamos. Y sin Haaland, pues un 5, ¿no? Yo creo que baja lo gigante, baja bastante. Está hablando del mejor goleador del momento. Por cierto, me han preguntado hoy, yo creo que el chico con un poquito de coña, me ha preguntado en la charla que he dado que si me quedaba con José Lu o con Haaland. Y le he dicho, hombre...
¿Te ha preguntado eso en serio?
Me ha preguntado en serio y le he dicho, hombre, José Lu es bueno, pero bueno. Haaland es que va a ser el goleador de los próximos años y ya lo está haciendo.
El otro día, en noviembre, en el amistoso que jugaron contra Finlandia, que fue 1-1, que no estaba Haaland, por eso me he fijado en ese partido, jugaron Sorloth, Daeli y el Yonussi. En ataque con Odegaard un poquito por detrás.
Fíjate, pueden entrar Larsen también. El Yonussi, por cierto, que es un jugador de banda izquierda, pero es que no ha hecho ni un solo gol en la temporada todavía. Está en un momento de goleador horrible el Yonussi. No es mal jugador, pero está en un momento... A mí me parece que Larsen, el jugador del Celta, tiene sus opciones. Si no de entrar de inicio, sí de jugar bastante, porque es un jugador que tiene más movilidad que el propio Sorloth. Y luego yo habitualmente juega 4-3-3. Yo creo que jugará Ostigar como central del Nápoles, que no es
un entrenador valiente, Solbakken.
Sí, es valiente, sí. Dos extremos. El Yunusi yo creo que puede jugar Solbakken por la derecha, si mete arriba Sorlozo a Larsen, y luego dos interiores. Y veremos quién es el pivote, si es Sausnes del Benfica o es Berg. Uno de los interiores, por supuesto, va a ser Martin Ødegaard, que es el jugador sin Haaland más peligroso que tiene Noruega, ¿no?
Vamos a hablar, nada, dos minutitos de la selección escocesa, que es nuestro próximo rival. El de esta noche es Noruega, pero contra Escocia en Hampden Park, en un escenario precioso. Vamos a jugar el martes a partir de las 9:45 de la noche, pero antes y después situamos marcadores. Nos vamos a ir al Estadio de la Cerámica en Villarreal, porque está jugando una selección de veteranos, de leyendas de la selección española, contra una selección de veteranos del Villarreal. Y está allí Juan Igual, porque el partido ha empezado hace escasos 5 minutitos. Lo está dando Goalplay en directo. Hola, Juan.
Hola, Evangelio Maldini, ¿qué tal? Muy buenas.
Vaya, sí, fiestón, sí, que tenéis montado ahí.
Vaya, sí, es una tarde para la emoción, Evangelio, para la nostalgia, porque hay un puñado aquí de futbolistas de esa época dorada del Villarreal, cuando llegaban la primera vez a Champions, ¿no? Bueno, te voy a recitar el 11 del Villarreal.
Por favor.
El día de hoy es Palope en la portería, ¿sí? Capdevila, carril izquierdo, Javi Venta en la derecha, los centrales son Gonzalo Rodríguez y Unai, medio del campo para Sena y Bruno. Y luego, Riquelme, Pires, Forlán y Palermo. Ese es el 11 del Villarreal, ¿eh?
No está mal,
un auténtico equipazo.
No está mal.
No, equipito, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Tremendo.
Te digo también, os digo también, la selección española, no tan leyenda, pero bueno. Con Ricardo bajo palos, defensa también de cuatro, con Juanfran en derecha, Sergi Barjuan en la izquierda. Los centrales Iván Campo y Raúl Bravo, de la red por delante. Amavisca, Víctor y, ojo, el capitán es Quique Setién, el actual entrenador del Villarreal.
Anda.
Arriba nuestro comentarista, Fernando Morientes.
¡Hombre!
Y Salva Ballesta.
Joder, sí, sí. Pues está... Está bien, está muy bien.
Está muy bien.
Equipazo.
En el banquillo de España os comento que está nuestro otro comentarista, David Albelda, ¿eh?
¡Ah, hombre! Pues sí, le veremos un ratito entonces en la segunda parte. Todavía no ha habido goles, ¿no? Pero lo sabrá.
No, 7 minutos de la primera parte. El ritmo obviamente es muy bajito, porque es que hay que verles, ¿eh? Evangelio, hay que verles.
Bueno, hay que verme a mí, claro.
Es que hay gente de esta que...
No es lo mismo ya, ¿no?
Pero que ya no es lo mismo. Bueno, veo muy bien, Julio, por ejemplo, Forlán está un pincel.
¿Ah, sí?
Forlán está súper bien, pero claro, hay otros que han pasado más tiempo y que no...
¿Qué quieres?
Pero bueno... Que,
¿cuánta
que
gente es, hay, Juan?
Pues hay 20.000 espectadores, ¿eh?
20.000.
La gente ha acudido a la llamada, sí, sí. Es uno de los actos principales. Ya sabes, Fernando, que se celebra el centenario del Villarreal esta temporada. Se celebró el día 10 de marzo. Y que hoy es uno de los actos principales, este partido de las leyendas entre este histórico Villarreal y esas leyendas también de la selección española.
Muy bien, pues en un ratito vemos cómo sigue el partido. Gracias, Juan.
Muy bien, un abrazo, hasta luego.
Vamos a por nuestro próximo rival, que es la selección de Escocia. Es la selección de Escocia que esta tarde le ha ganado 3-0 en Hampden Park a Chipre. Quick free kick there by McGinn. Ball across here to Robertson. And McTominay again. Scores again. Este es el tercer gol. Julio, ha marcado McTominay 2. Viniendo desde, sí, el banquillo, porque ha sido suplente.
Sí, estoy viendo el 11, ya digo que me ha pillado justo en el tren viniendo para aquí, para Málaga, y no he podido ver el partido. Pero he visto que el centro del campo ha sido Ryan Jacky y Callum McGregor. Ha jugado Andy Robertson por la izquierda, el jugador del Liverpool, seguramente el más conocido.
El capitán
y defensa de tres, con Tierney, el del Arsenal, por la izquierda. Bueno, es un equipo que tiene algunos jugadores que son interesantes, pero yo creo que... Acaba de llegar el gran Manolo Lama aquí.
¡Hombre!
Es de los que más madruga siempre, es tremendo.
Manolo es de los primeros en llegar a los estadios siempre. Hoy ha sido
porque tenías esto. Pero bueno, que Che Adams arriba y bueno, un 3-0, lógicamente Chipre es un rival bastante débil, así que yo creo que el rival para España, para o por lo menos para ser segundo, porque España va a ser primera, yo veo más Noruega que Escocia. Me parece más equipo Noruega que Escocia.
¿Has visto que se ha lesionado Che Adams? Se ha lesionado y lo han tenido que cambiar. Sí, se ha lesionado.
Sé que ha sido titular, pero no sabía que se había lesionado, la verdad.
O sea que es posible que para el martes Che Adams no esté disponible. Pero sí, McTominay, el jugador del Manchester United, que ha entrado en la segunda parte y ha hecho 2 goles. El último que hemos escuchado es un remate con la derecha, centro desde la izquierda de Robertson ya dentro del área. Robertson, claro, vuelca por la izquierda el ataque.
El juego, claro, lógico. Escocesa
casi siempre, Julio.
Lógico, es que es un lateral.
Como podríamos suponer.
Y encima jugando con tres centrales, siendo carrilero más todavía, lógicamente. A ver, yo creo que en cuanto a nivel individual, seguramente sea el mejor de este equipo. A mí McTominay me gusta, ahora está jugando menos en el United, pero desde luego yo creo que contra España probablemente será titular. Quizá McGregor, McTominay y doble pivote, veremos si juega con tres metiendo a Ryan Jack ahí. Pero no creo que cambie mucho el dibujo de Escocia.
Disfrutaremos seguro el martes 9.
Seguro,
menos
el clima, el ambiente precioso y yo recuerdo algunos partidos tremendos de España allí en Hampden Park, recuerdo alguna derrota también de España durísima y alguna gran victoria de España allí.
Lo contaremos en tiempo de juego. Enseguida el comienzo del Alavés Tenerife, partido de segunda división. Situamos marcadores en los partidos de la Liga CB de baloncesto, en el clásico Barça Madrid femenino. Seguimos hasta las 7 de la tarde, una horita de fútbol internacional y otras cosas. Aquí la hora Maldini en COPE.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana. Esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Todas las mañanas, sí, de verdad, me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
En redes sociales, no sabes qué es verdad, que es mentira, y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil. Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego.
Seis y 33 minutos de la tarde, 5:33 en Canarias, en directo, dentro de tiempo de juego. Esto es La Hora Maldini, con fútbol internacional y con muchas otras cosas. Hasta las 7 de la tarde, empezando por la Liga Smartbank. Terminados Racing de Santander 0, Levante 1 e Ibiza 2, Burgos 0. Empezó a las 6:30 puntual en Vitoria el Alavés Tenerife. Roberto Arrillaga, muy buenas.
Hola Fernando, sí, arrancó el partido aquí en Mendizorroza. Un Alavés muy necesitado, solo ha conseguido 2 puntos de los últimos 12. Y es que encima no ha podido marcar en ninguno de esos 4 partidos. El Tenerife, que viene de ganar a la Unión Deportiva Las Palmas, lo va a intentar llegar al menos a ser uno de los candidatos a estar en el playoff. Ya llevamos 4 de esta primera parte, todavía sin ocasiones y con todavía mucha gente intentando entrar al estadio, con muy buena temperatura, 18 grados en Vitoria, Alavés 0, Tenerife 0.
Fase de clasificación para la Eurocopa 2024, que será en Alemania. Ya ha terminado en el grupo de España, que es el grupo A, Escocia 3, Chipre 0. Ya lo hemos resumido con 2 goles de McTominay, el centrocampista del Manchester United, que ha entrado en la segunda parte y ha hecho doblete después de entrar. A las 9 menos cuarto, en la Rosaleda, en Málaga, el debut de Luis de la Fuente como seleccionador España-Noruega. También en la fase de clasificación para la Eurocopa tenemos 3 partidos en juego. En el grupo D, Armenia 1, Turquía 0, en el 35 de la primera parte. Y en el mismo minuto, en el grupo I, Bielorrusia 0, Suiza 3 e Israel 0, Kosovo 0. Liga F, Primera división del fútbol femenino español. Clásico en Barcelona entre Barça y Real Madrid. Tenía que haber empezado a las 6:15. Ha empezado. ¿Cómo va el partido? Andrea de Ferrater, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, compañeros. Aquí en el Johan Cruyff ha empezado hace unos 20 minutos el partidazo entre Barça y Real Madrid. Está siendo un inicio de partido muy disputado. Hay un ambientazo en las gradas. Podría producirse este récord de asistencia en el Johan Cruyff. Por el momento, la ocasión más clara del partido la ha tenido Aitana Bonmatí por parte del Barça. De momento, Barça 0, Real Madrid 0, minuto 21.
Liga Endesa, dos partidos en juego desde las 6 de la tarde. Obradoiro-Breogán. Leti Chas, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Aquí en esta fiesta del baloncesto gallego, ambientazo en las gradas del multiusos Fontes Dosar. Llegan los dos equipos con máxima igualdad, ambos con 11 victorias a 5-28 para el final del segundo cuarto. Obradoiro 31, Breogán 21.
Y también desde las 6 de la tarde en Girona-Girona-Manresa, Joaquín Bacigalupo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Evangelio? Muy buenas tardes, Derbi catalán, acá en Fontallau, con desplazamiento masivo de los seguidores del Manresa, partido disputado con ventajas mínimas, eso sí, para el Manresa, que ahora llega a ser de 9, faltan poco más de 2 minutos para el descanso. Básquet Girona 26, Baxi Manresa 35.
Y terminamos la ronda de la hora Maldini, de tiempo de juego, situando tiempo de juego y marcador en el partido de veteranos que se está jugando en la Cerámica, en Villarreal. Juan.
En el 16 casi de la primera mitad, ocasión ahora para el Villarreal, no llega Martín Palermo, digo que 16 de la primera, Leyendas del Villarreal 0, Selección Española 0.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
¿Es usted de los que no duerme ni lo ha intentado todo?
Y por eso en Herrera en Cope queremos que nos cuentes tu historia.
¿Usted qué tal duerme?
Cuando llega mi hora tengo que ir a la cama, pero si me levanto a las 2 horas ya no me da el sueño todo el día. ¿Sí?
Este año cayó enferma, no respiraba bien, se ahogaba, empezaron a mirarla, tenía apnea, que nunca le habían dicho que tuviera ese problema.
¿Y usted cómo lo lleva?
Gracias a Dios, mejor. Mi mujer oía una mosca, se levanta su par de veces al baño, ella se despertaba. Se
a las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
Tenemos partidos de clasificación para la Eurocopa 2024. Con la selección española hoy, y ya hemos dicho que hay algunos partidos en juego. ¿Estás viendo alguno, Julio, por el móvil?
No, estoy viendo ninguno. Sé que gana Suiza 0-3. No, estamos aquí ya, están montando todo y tal. Ha llegado Miguelito también, ahora ya. Ya estamos aquí todos. Y no estoy viendo ninguno. Ahora,
hombre, hat-trick de Renato Steffen para Suiza.
Ah, mira, bien. En Bielorrusia, ¿no?
En Bielorrusia. Bielorrusia 0, Suiza 3. Hat-trick de Renato Steffen, por si alguien estaba muy nervioso con este asunto, pues yo se lo cuento.
A mí, ya sabes que el fútbol de selecciones me encanta, ¿eh? Ya me conocen, me encanta. Hay partidos que apetecen muchísimo. Pero bueno, ahora vamos a hablar de Francia, el de Francia, el baño de Francia-Holanda y el Italia-Inglaterra, que será el partido de más cartel de esta primera jornada, por supuesto.
Y para eso invitamos a un panenquita, amigo nuestro, que es David de la Peña. David, muy buenas.
Hola, Fer, hola, Julio, ¿cómo estáis?
Vamos a ver, Francia 4, Países Bajos 0. Que si digo Holanda, me regaña Pedro Martí. Vaya redebut de Koeman en la selección, Julio. Qué forma
horrible. La verdad que sobre todo los primeros 30 minutos se puso Francia 3-0 y es que yo temí por una goleada escandalosa, la verdad. Es evidente que sin De Jong el centro del campo neerlandés baja muchísimo, pero aún así yo creo que no se justifica. Intentó hacer un esquema, luego al final lo tuvo que cambiar, acabó cambiando rápido Ronald Koeman, metiendo a Bejos de 9, cambiando de banda de Pai, quitó a Taylor para jugar con doble pivote ya con 3-0 en contra, pero bueno, la verdad que la segunda parte la domina, pero porque Francia se deja llevar.
Y en Francia, David, Mbappé capitán, que ha levantado ampollas eso allí, por lo visto.
Capitán y general, porque vamos, vaya partido hizo. O sea, es que por momentos lo de este chico parece hombres contra niños, ¿eh? O sea, una barbaridad, el último gol es tremendo, una superioridad aplastante. Pero bueno, más allá de eso, incluso el 1-0 es asistencia de Mbappé a Griezmann, que yo no sé si también, pues con toda la polémica que hubo en la previa, pues fue él que muy listo una manera de limar asperezas, regalándole ahí el gol a Griezmann.
Puede ser.
Pero bueno, más allá de eso, yo vi a una Francia, un equipo súper asentado al final, bueno, con el 11 del Mundial, con Colomani ya asentado como 9 en lugar de Giroud, pero un equipo consolidado, vamos a decir. y lo que comentaba Julio, una selección de Países Bajos, pues en pruebas, en modo pruebas. Salió con Memphis Depay de 9, con Xavi Simons titular, faltaba De Jong, o sea, muchísima diferencia entre uno y otro, y para mí justísimo 4-0.
En Francia, Meñán en portería, Koundé, Konaté, Upamecano, Teo, Tchouaméni y Rabiot en doble pivote, Coman, Griezmann, Mbappé y arriba Kolumuani, o sea que ya desterramos del todo, que ya parecía desterrado ese esquema de tres centrales que usó Deschamps en la fase de clasificación para el Mundial, Julio.
Sí, ya parece que lo destierra, ¿no? Lógicamente. A ver, es que atrás casi no tuvo trabajo, luego acabó parando un penalti en el último minuto Meñán para que el desastre de Holanda fuera completo. Falló un penalti de Pay en el descuento, que hubiera sido el 4-1, hubiera dado igual, pero mira, al final lo celebraron bastante cuando falló el penalti los franceses, como que querían seguir con la portería cero, ¿no? Y bueno, Griezmann, sensacional partido de Griezmann otra vez. Griezmann está a un nivel tremendo, incluso cuando no estaba a tanto nivel en Atlético de Madrid, en Francia sí lo estaba. Y ahora está jugando a este nivel en los dos, tanto en Francia como en el Atlético de Madrid. Y me gustó mucho Kolumuani. A ver, Giroud es el máximo goleador de la historia de la selección francesa. Merece un respeto, por supuesto, pero al nivel que está Kolumuani ahora, de movilidad, la jugada del tercer gol, él no llega a tocarla, pero lo que hace, cómo genera el espacio él y cómo la deja pasar, creo que ahora mismo es lógico que sea titular por delante de Kolumuani. Y un detalle, los dos goles de Mbappé le colocan ya por delante de Benzema, en la lista de goleadores, y yo creo que Mbappé va a acabar siendo máximo goleador de la historia de la selección francesa.
Comiéndole, ¿no? La tostada ahí. Eso fue el viernes, y el jueves tuvimos a Sir Harry Kane encumbrándose en el Italia 1, Inglaterra 2. ¿Te gustó el partido, Julio?
Sí, me gustó Inglaterra mucho la primera parte, la segunda parte no tanto, luego se queda con 10 por la expulsión de Shaw y aguantó como pudo. Me decepcionó mucho Italia, creo que no le funcionó a Mancini lo que hizo con Varela, porque le puso casi de media punta, casi de segundo punta. En vez de 4-3-3, casi era un 4-2-3-1 con Varela demasiado, demasiado cerca del área y demasiado desconectado del juego. Y eso hizo que Inglaterra dominara mucho el primer tiempo. De hecho, Inglaterra fue muy superior en la primera parte. Tiró, creo que son 7 veces por 0 de Italia. Luego en la segunda parte se equilibró un poquito más. Pero me gustó Inglaterra más de lo que pensaba, con un doble pivote, que es el de la Eurocopa. Porque fueron Phillips y Rice,
sí.
Y luego Bellingham por delante con la libertad que él necesita, ¿no?
Por Inglaterra, David, porque fue primer gol a balón parado y el segundo gol de penalti que venía de balón parado. O sea, quiere decir,
sí,
Inglaterra
sí.
Puro, ¿no?
Sí, pero es verdad que en la primera parte fue un baño tremendo, ¿eh? Fue una Inglaterra dominante, jugando en campo rival de forma constante. Si hablábamos de abuso de Mbappé antes, lo de Kane contra Toloi y Acerbi en la primera parte fue terrorífico. O sea, un nivelazo de Kane tremendo. Bueno, se vio que Inglaterra, yo creo que tiene, pues mínimo te diría, 3 jugadores de talla mundial, que son Kane, por supuesto, Bukayo Saka, que está impresionante, y Bellingham, que jugó muy bien en la primera parte. Y luego, pues bueno, Italia es verdad que en la segunda se asentó bastante mejor en campo rival, empezó a encontrar mucho a Retegui, que yo creo que es uno de los nombres propios de este parón internacional, que un chico que esté jugando en Argentina, además en un equipo no puntero como es Tigres, sea delantero titular de Italia, me parece una de las noticias, y marcó gol además, ¿eh? Marcó gol, lo hizo bien, ¿eh? Además con mucha personalidad, hizo el gol, y bueno, es verdad que Italia estuvo apretando, pero Inglaterra aguantó bien. Yo creo que fue una parte para cada uno, pero la parte que fue para Inglaterra fue un dominio tremendo.
¿Querías decir algo más, Julio?
Bueno, que Italia me decepcionó la primera parte muchísimo, la segunda es verdad que mejoró, pero que creo que el triunfo inglés fue justo, y no esperaba tanto de Inglaterra, la verdad. Kane es un fenómeno, que es espectacular todo lo que genera, todo lo que trabaja, y luego ese penalti, al final, son cosas increíbles, porque lo que fue la última final de la Eurocopa fue el primer partido de clasificación para la siguiente, que es el Italia-Inglaterra, y Kane, que había fallado ese penalti en el Mundial, que le costó la eliminación, marcó, fue de penalti el gol el que bate ya a Rooney, porque estaban empatados como máximo goleador. Y bueno, Southgate ha prometido ganar esta Eurocopa, yo creo que es muy difícil, no le veo ganando la Eurocopa, pero desde luego,
de cumplir.
Sí, pero desde luego sí me pareció una Inglaterra bastante convincente en este primer partido. Ahora juega contra Ucrania, que yo creo que le ganará a Ucrania mañana y se irá con 6 puntos.
Gracias, David, un abrazo.
Un abrazo a los dos, chao.
Van 20 selecciones de forma directa a la Eurocopa, que no lo hemos dicho. España, el grupo de España tiene 5 selecciones, incluidos nosotros. Siendo primeros o segundos de grupo, vamos seguro a la Eurocopa de forma directa, pero es que somos terceros, cuartos o quintos, que es difícil que lo seamos. Tendríamos otra opción por la repesca, por haber estado tan bien clasificados en la Liga de Naciones. Bueno, para no liarlo mucho, pero que van 23 selecciones clasificadas a la Eurocopa y la anfitriona. Vamos a hablar de la anfitriona, porque Alemania, lógicamente, como va a ser anfitriona del torneo, no está en esta fase de clasificación.
Aber Baby, tu mir leid, wollt dir nicht wehtun. Mach kein Wasser zu Wein, ich bin nicht Jesus.
Iba a jugar dos partidos amistosos esta noche, en Maguncia contra Perú y el martes contra Bélgica en Colonia, que es un gran partido, es amistoso, pero es un muy buen partido ese Alemania-Bélgica. Compañero especialista en fútbol alemán, José Gavilán. Hola, José. Sevilla, muy buenas.
Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Un poco monopolizado por el tema de Julian Nagelsmann y el Bayern. Que
ya me lo imaginaba.
Sí, sí, ha copado un poco toda la información deportiva en los últimos días en Alemania y bueno, ha dejado un poco en tercer, cuarto plano a la selección, pero ya deseando de ver un poco en acción a la selección de Hansi Flick hoy contra Perú.
¿Te ha sorprendido el cambio de entrenador en el Bayern, Julio?
Sí, hombre, por supuesto que me ha sorprendido. Aunque yo creo que el Bayern no está... Yo lo he dicho muchas veces y muchos me decían, pero te has vuelto loco, pero yo al Bayern le he visto prácticamente todos los partidos y desde el parón del Mundial el Bayern no estaba bien. Es verdad que eliminó al Paris Saint-Germain, pero en casa... tuvo resultados bastante malos, mal juego, por ejemplo, el día del Colonia, que empató de milagro, derrotas fuera contra el Mönchengladbach, derrota la otra contra el Leverkusen. A mí el equipo no me transmitía buenas sensaciones, Nagelsmann estaba cambiando mucho el dibujo, como que no terminaba de encontrar la tecla. Es evidente que algo más ha tenido que pasar ahí dentro para que echen a un entrenador como Nagelsmann.
Es evidente, sí.
Siendo segundo, no está líder, está segundo y clasificado para cuartos de la Champions. Pero el equipo yo creo que no estaba bien y hay una serie de jugadores que no estaban en su mejor momento, de los Musiala, Kimmich, Müller, que no están, ahora están un poco mejor, pero no estaban en su mejor momento.
¿Llegará Tuchel a otro equipo y ganará la Champions? ¿Cómo le pasó?
Bueno, ya veremos. Fíjate lo que va a ser esta eliminatoria, que ya de por sí era la eliminatoria estrella de cuartos, que es el Manchester City-Bayern.
Ahora todavía
ahora más todavía. Bueno, el primer partido de Tuchel es contra el Dortmund, que se juega el fin de semana que viene, Bayern-Dortmund. Imagínate que se están jugando media liga, es el debut de Tuchel, como... Si no me equivoco, si no me corrige nuestro compañero,
sí.
es el primer partido de Tuchel como técnico del Bayern. Vaya debut.
Y mientras tanto la selección, José, imagino que al tener partidos de amistosos y preparación, muchos cambios, ¿no? Mucho relevo, probar a muchos jóvenes, imagino que están en ese plan, ¿no?
Sí, de hecho la selección, digamos que comienza una nueva etapa desde el Mundial, tercer fracaso en una gran cita para Alemania después de caer en la fase de grupos, tanto en el Mundial de Rusia como en el Mundial de Qatar, y caer en los octavos de final en la Eurocopa de 2020, comienza una nueva etapa, sobre todo en cuanto a la dirección deportiva, con la dimisión de Oliver Bierhoff, después de 18 años en el puesto,
¿sí?
Asumió Rudi Völler, y la convocatoria que ha hecho Hansi Flick para estos amistosos es un poco para testear y para ampliar un poco el grupo, a ampliar esas oportunidades que puede darle a jugadores jóvenes. De hecho, hay hasta 6 jugadores que gozarán de su primera convocatoria con la Mannschaft, como son Malik Thiao, Bagnoman, Marius Ball, Kevin Schade, Felix Mecha y Bergin Berisha. Jugadores, creo que todos ellos, en un escalón, tercer, cuarto escalón a nivel mundial, pero bueno, jugadores que tienen un futuro
para probarlo,
por delante,
sí.
y en la mayoría de ellos jóvenes. Se caen de la convocatoria jugadores como Niklas Süle, Rüdiger, Müller, Gundogan, Leroy Sané, Musiala por lesión, y creo que la mejor noticia, Fernando, Julio, para Hansi Flick ha sido la vuelta de Florian Wirtz, jugador de 19 años, que llevaba 18 meses sin jugar con Alemania por esa lesión grave que tuvo, y creo que gran parte del futuro de la mancha recae en cierta medida en las botas de Wirtz.
A ver si le vemos esta noche en un rato. Muchas gracias, José, un abrazo.
A vosotros.
Y se ha estrenado estos días, concretamente el jueves, Portugal 4, Liechtenstein 0, Roberto Martínez como seleccionador de Portugal. Y vamos a repasarlo con nuestro compañero de Radio Renascença de Portugal, Rui Viegas. Hola, Rui, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo han recibido al entrenador español, nuevo seleccionador de Portugal, que creo que está marcando un poco distancias con Fernando Santos, un entrenador veterano, es otra época de entrenador, y él está aprendiendo portugués, está interactuando mucho con aficionados, está haciendo vídeos para la Federación Portuguesa, está intentando acercarse al aficionado, ¿no?
Sí, sí, mucho, porque ha dado muchas entrevistas también. Hay hablado de que a partir de ahora va a empezar a hablar mejor portugués, empezar a aprender el himno de Portugal. Entonces hay aquí toda una actitud de algún charme por parte de Roberto Martínez en esta nueva era de la selección portuguesa, que ha sido sublinhada mesmo por Cristiano Ronaldo. Se sabe que Ronaldo não ha terminado muito bem sua relação com Fernando Santos.
Sim, sí, essa pinta tenía.
Fernando Santos, quando ha salido, ha sido de los pocos jogadores que não ha escrevido nada em as redes sociais sobre a saída de Fernando Santos.
Sí.
E agora Ronaldo ha hecho questão de marcar essa posição, ou seja, não dizendo, mas dizendo. E falando de uma nova era, de uma nova oportunidade, de um novo sentimento em la seleção portuguesa, em um claro recado escondido em las entrelíneas para Fernando Santos.
Julio, ¿qué futuro le auguras a Roberto Martínez en la selección portuguesa? No lo va a tener fácil, ¿eh?
No, no lo tiene fácil, pero le auguro un buen futuro. Me parece un gran entrenador,
entrenador
me parece
sí.
que tiene muy buenos jugadores. O sea, es que es un equipo que tiene... Fíjate que fue suplente Rafael Leao, Gonzalo Ramos, que está a un gran nivel en el Benfica, el propio Vitinha, Cristiano, que de momento le sigue llamando, marcó dos goles. Es verdad que estos dos primeros partidos ha tenido bastante suerte en el sentido de que son dos rivales muy, muy cómodos, ¿no? En teoría, Liechtenstein y Luxemburgo, que juegan tres semanas... Pues hombre, para debutar no está mal, la verdad, para debutar no está mal esos dos rivales. Pero fíjate que él es muy fiel a sus ideas y a su dibujo, que incluso ante un equipo tan débil como Liechtenstein y en casa salió con tres centrales. Él va a jugar con tres centrales, dos carrileros, que fueron Guerreiro y Joao Cancelo, los tres centrales, y bueno, lo hará en Luxemburgo, y salvo algún partido que no le salió bien, por cierto, con Bélgica, él no va a cambiar el dibujo. Aquí la clave es cuánto le va a durar Cristiano a un buen nivel, porque claro, no es lo mismo jugar contra Liechtenstein o en Luxemburgo, y cuando lleguen los partidos gordos contra rivales gordos, vamos a ver cómo está
Bosnia
Cristiano.
Junio, por ejemplo, a ver si
por ejemplo, y pensando un poco en la Eurocopa, pero ya, bueno, pensando en el Mundial, yo creo que es muy difícil, pero pensando en la Eurocopa, faltan dos años, vamos a ver cómo llega, si es que llega y cómo está, pero yo le auguro un buen futuro a Roberto Martínez, y me parece que ha hecho bien la selección portuguesa, porque Fernando Santos creo que tenía muy atado al equipo, demasiado encorsetado
sí. Sí, esa sí. sensación me daba a mí también sí. Bueno, pues lo contaremos. Muchas gracias, Rui, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Y nosotros vamos a terminar la Hora Maldini en Argentina, enseguida.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hay penalti en segunda división en Vitoria, Roberto.
En el minuto 22, en un balón dividido en el área del Tenerife, Tenaglia y un defensa de la Unión Deportiva Tenerife disputaban el balón. Ahí caía Tenaglia, el árbitro marcaba penalti, pero el VAR le ha dicho que vaya por favor a consultarlo. De camino precisamente a la pantalla acaba de sacar tarjeta amarilla al entrenador del Deportivo Alavés, a Luis García Plaza. Y ahora va a revisar esa decisión. Veremos si es penalti en contra del Tenerife a favor del Deportivo Alavés o no.
Parece un poco bacala, pero lo está revisando el árbitro y a ver qué decide. Nos vamos a Argentina, porque Argentina se ha pegado el fiestón de post-campeona del mundo, ganando en un amistoso a Panamá.
Cunha va, Leo, le dio Messi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bestia rival! ¡Gol!
Y así marcaba Messi el segundo gol de falta directa. Nos vamos hasta Argentina. Hola, Fabián Godoy, compañero, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, un placer saludarte. Hola, Julio, ¿cómo están?
Como excusa para saludar al campeón del mundo, ¿vale? Esto es la excusa para saludar al
hombre,
campeón
claro,
del mundo.
Claro.
No queríamos mucho más.
Déjame felicitar a Fabián, que yo no lo había escuchado nunca. El otro día estoy viendo algunos partidos del sudamericano sub-20 y es un fenómeno como comentarista, ¿eh? Así que enhorabuena, Fabián.
Gracias, Julio, muchas gracias.
Así, cuando uno es hostil, ¿verdad? Cuando uno es mal recibido en las...
Vaya palo,
pues
no pegamos.
Ya no vuelve, claro, a las radios en las que colabora ya no vuelve. Mucha fiesta ahí en Buenos Aires para recibir al campeón del mundo, sí, ¿no, Fabián? Mucha.
Bueno, ha sido Fernando, Julio, me parece que el acto más patente vivido por los futbolistas de reconocimiento de lo que han obtenido. No digo que los jugadores no sepan lo que vivieron, porque en realidad fue todo muy potente, muy fuerte. 36 años sin salir campeón del mundo, siendo Argentina, realmente es una sequía muy profunda. Pero creo que el futbolista argentino se dio cuenta, tomó conciencia de lo que significó para el hincha, lo que significó para el pueblo argentino, lo que pasó en Qatar, los 83.000 espectadores que hubo en el Estadio Monumental el otro día, y ese recibimiento emblemático
que rebotó a lo largo del mundo, creo que es la demostración más puntual. Y después, obviamente, el partido, los festejos y demás, futbolistas que no se querían ir del campo, que querían quedarse a festejar con el hincha, con sus familiares. La verdad que ha sido una fiesta muy bonita, que en definitiva se lo merecía. Y hay un estado de fiesta permanente, Fernando, porque hoy, por ejemplo, por la mañana, en el predio donde concentra habitualmente el seleccionado, se presentó todo el fútbol argentino, el presidente, el vicepresidente de los clubes, capitanes y subcapitanes de los equipos, tanto masculinos como femeninos, fueron a hacerle un homenaje al seleccionado y puntualmente un homenaje a Messi, a quien le han hecho un reconocimiento en vida de nombrar al complejo habitacional de Sevilla con el nombre de Messi. Creo que hay un factor de seducción, sabiendo su situación en París. Por aquí quieren que Messi se quede un tiempo más y por qué no jugar con la camiseta de Newell's. Es algo que es muy difícil, pero el fútbol argentino lo está llenando de cariño como para que sepa que si él decide en su futuro, mediano o cercano, venir al fútbol argentino, tiene las puertas abiertas para hacerlo lo que quiera.
Otra puerta más. Estamos teniendo problemas con la comunicación, con la cobertura en Buenos Aires, pero te lo agradezco como siempre mucho, compañero, que sé que fuiste un gran compañero en el Mundial de Qatar y que el equipo quedó encantado contigo. Fabián, muchísimas gracias.
Lo mismo, abrazo para todos.
Un abrazo muy grande.
El Curazao en Santiago del Estero será el último partido de esta gira.
Muy bien, lo veremos también. Gracias, Fabián, un abrazo. Estamos terminando, Julio. Voy a preguntar si al final decretaron el penalti en Vitoria, Roberto, o no.
Dije Diego, ¿no? No sé. Pero dijo que
así,
no.
Sí.
Dijo que no. Y encima amonestó a Tenaglia. O sea, por hacerle pensar que había sido penalti. Así que tarjeta amarilla para el lateral derecho del Deportivo Alavés. Seguimos en el 26, prácticamente para 27 de la primera. Aquí en Mendizorroza no hay goles. Alavés 0, Tenerife 0.
Y en 15 segunditos, Julio, tenemos hoy un Marruecos-Brasil amistoso que vamos a ver, porque Brasil siempre está bien, ¿no? Con
Benito claro, interino. Sí, yo lo voy a tener que ver grabado porque va a pillar justo cuando empieza, cuando acaba España, y no lo puede ver en directo, estaremos aquí en el estadio, pero sí, sobre todo con el técnico interino, que es el que llevó, Meneses, es el que llevó al título de sub-20 a Brasil en el sudamericano, y van a debutar varios de esos jugadores que estuvieron en el sudamericano. Andrei Santos, que me parece un fenómeno, que está cedido al Vasco de Gama por el Chelsea.
¿Sí?
Va a debutar Vitor Roque, el delantero del Atlético Paranaense. Robert Renan, que está en el Zenit, que también estuvo en ese sudamericano. Es decir, un partido muy interesante, aunque ante el que no olvidemos, hizo mejor Mundial que Brasil, porque Marruecos llegó a semifinales y Brasil no. Así que es un auténtico partidazo.
Lo veremos también. Que lo pases bien en la Rosaleda, Julio. Un abrazo.
Muy bien, adiós.
Sigue Tiempo de Juego, enseguida situamos marcadores. Hasta ahora.
Tiempo de Juego en COPE. Pasión por el deporte.